el alineamiento explícito del gobierno del presidente Milei con el Estado de Israel bajo ataque misilístico de la República Islámica de Irán, por supuesto que requiere medidas de seguridad en todo el país, en el orden nacional. Ha hablado la ministra Bullrich, ha dado detalles de los niveles de alerta en los distintos puntos del país, sobre todo las zonas más preocupantes, la frontera norte, noreste en particular, la triple frontera. En Córdoba también, en cada provincia. En Córdoba, en este caso, porque está en línea el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Juan Pablo Quintero, también hay disposiciones especiales en reuniones que han tenido lugar ayer. Ministro Quinteros, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va?
Reuniones con representantes de las comunidades judía e islámica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros el día viernes, ya luego del fallo de la Cámara de Casación Penal, en la que se determinó que Irán era responsable, determinó la Cámara que Irán era responsable de los atentados de Ami de Bajada, inmediatamente activamos el protocolo que ya tenemos en Policía de Córdoba de este refuerzo a algunos lugares que nosotros consideramos como puntos críticos, como posibles objetos de ataques terroristas. El sábado, por supuesto, ya con la ofensiva de Irán-Israel, ya mucho más clara, y eso ya siendo una noticia ya mundial y siendo una cuestión que ocupó el gobierno argentino, y el gobierno inmediatamente emitió una alerta que nos hizo saber a todos los ministros del país y reforzamos esa medida de seguridad. La reunión de ayer tuvo por objeto justamente juntar en el ministerio a las partes para que sepan, a ver, acá estamos hablando de ciudadanos cordobeses, independientemente de cuál sea la religión, pero bueno, claramente en un conflicto que no es aquí, pero repercute aquí, llevarle la tranquilidad de que las actividades son absolutamente normales, que vamos a tener presencia policial preventiva, conjuntamente con fuerzas federales. La Policía Federal Argentina también nos acompañó, porque esto también es un rasgo característico de esta gestión. Trabajamos en conjunto con fuerzas federales por un convenio que firmamos con la ministra Bullrich. Eso es lo que estamos haciendo. Ayer la alerta pasó a moderado para la provincia de Córdoba, quedó, como usted lo decía en la introducción, en la alerta alto para la triple frontera, la frontera noreste, bueno. Pero esa es la realidad que tenemos hoy. La situación en Córdoba es tranquila, nada se puede pensar.
Hay allí un dato que ha mencionado ministro al pasar que me parece de mucho interés. En Córdoba existe el Comipaz, este comité de las distintas expresiones religiosas de Córdoba. Usted dijo son cordobeses de distintas religiones, con lo cual me parece que acá se pueden plantear, por ejemplo, hay una fraternidad manifiesta entre la comunidad judía y la comunidad islámica en Córdoba, ¿no? Ayer lo expresaba el rabino Marcelo Polakov, hablaba de esta maravillosa gente de la comunidad islámica de Córdoba. Digo, esto no es frecuente, no es habitual, lo valoremos, ¿no? Porque me parece que da un marco especial a este tema, ¿no?
Sí, que me parece que eso es importante, destacar los lazos entre la comunidad islámica y la judía. El rabino Polakov también lo planteó ayer, ambas religiones están representadas en el Comipaz, que me parece que es una organización, un organismo que realmente es muy útil y a nosotros como herramienta, cuando digo a nosotros, digo en estas circunstancias que tenemos que tomar decisiones de seguridad, nos sirve y nos sirve mucho esas buenas relaciones, esos vínculos que realmente no solamente son aceitosos, sino que son amigables, lo cual eso nos hace más fácil la tarea en ese sentido. Pero bueno, ellos colaboran y colaboran mucho, Daya colabora y colabora mucho, pero bueno, nosotros tenemos que estar alertas porque hay situaciones que exceden y uno nunca puede, si bien reitero con esto, porque creo que lo más importante es llevar la tranquilidad, no hay hipótesis de alguna posible situación anormal en la provincia de Córdoba.
Los temas más complicados, me parece, lo dijo usted ayer, son la central de nuclear de Embalse y la termoeléctrica de Pilar, ¿verdad?
Sí, también nosotros hemos reforzado en todas las centrales, como Malvinas Argentinas, que es una estación transformadora, en los lugares que pueden ser susceptibles de ataque con un daño, como un daño cierto, en este caso, energético, grave para la provincia, pero simplemente son alertas y simplemente son cuestiones preventivas que hacen que aumentemos. La central de embalse la está cuidando Gendarmería, por eso le digo, son todas las fuerzas. El dato interesante son dos. Que ante una situación de esta inmediatamente actuamos y tenemos protocolo en marcha y que lo hacemos en conjunto con fuerzas federales, cosa que muchas veces no se hacía.
Quintero, lo voy a pasar al escenario de la inseguridad, de la seguridad que le toca a usted, la inseguridad que sufren los vecinos de Córdoba en forma cotidiana, porque esto es coyuntural, espero que sea solamente algo que tengamos que ocuparnos unos días y que luego no sea un problema permanente. Pero la seguridad de los cordobeses es no solo el problema permanente, es su problema, porque está al frente del ministerio más caliente, sin ninguna duda, de este momento en Córdoba. Hay críticas que le llegan desde la política, el caso del intendente de Río Tercero, que dijo en este espacio, lo ha dicho en otros medios, que usted ni siquiera ha ido a Río Tercero, y hay quejas que le llegan seguramente desde el vecino, desde los barrios, desde el reclamo frecuente y continuado. ¿Cuál es su propia evaluación, ministro, de estos primeros meses que está al frente de la seguridad de Córdoba?
Bueno, nosotros acabamos de cumplir 120 días al frente del ministerio y nosotros hacemos una evaluación positiva, no desde la estadística, que la podría mostrar, pero yo se lo he dicho un montón de veces, yo a usted le contesto con estadística, pero la sensación de la gente es otra, la estadística queda en un número frío que no dice absolutamente nada. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hicimos un cambio en la cúpula policial, como no se hizo en los últimos 30 años, cambiando una ley, incorporando guardias locales, incorporando, hay un rasgo característico de esta policía que va a ser la única de Latinoamérica que va a tener doble armamento, te lo quiero reiterar, que va a tener su arma 9 milímetros y su arma no letal, que también le ayuda mucho. Yo les pido que le pregunten a los policías de Córdoba si ese elemento le está sirviendo. Nosotros tenemos casi 300 detenidos con utilización de arma no letal. Son rasgos característicos de una gestión que ha mandado a la policía a la calle. Yo quiero decirle que hoy, si se observa más presencia policial, probablemente no sea la suficiente, probablemente nos esté faltando y estamos trabajando en eso, pero quiero decirle que la orden del gobernador fue todo policía, que esté preparado para seguridad, que tenga una pistola 9 milímetros en su cintura y que pueda estar en calle, y así lo hemos hecho saber. De hecho, insisto con esto, 18 días del mes de marzo secuestramos 2.300 motocicletas, que es uno de los temas que nos tiene muy preocupado, porque la mayoría de los, o gran parte de los robos se cometen en ese tipo de vehículos. Le podría hablar de los detenidos, también podríamos hablar de las cosas que no pudimos contener y prevenir, y sí, también podríamos, porque
vamos revisando algunas. Permítame que lo sume a Juan Federico, nuestro periodista especializado en estos temas, que lo sigue diariamente. Súmate, Juan.
Sí, ¿cómo anda, Miguel? Muy buenos días, ministro. Desde el gobierno de Córdoba se divulgó hace pocos días una estadística en la que se habla que bajó la cantidad de homicidios en el primer trimestre de este año en relación al primer trimestre del año pasado. Pero no se ha divulgado nada con respecto a los robos. ¿Ustedes tienen alguna medición, ministro, si han aumentado o han disminuido los robos en Córdoba?
¿Qué tal, Juan? Bueno, yo le acabo de plantear que sí, yo no me amparo en estadísticas.
Las estadísticas son una cosa y la sensación otra, lo dijo.
Exactamente, sí. Porque a ver, yo le puedo decir si hay más, menos, igual, lo importante es sus oyentes cuando llaman, qué es lo que sienten sobre la seguridad, y me parece que sobre eso hay que trabajar. Para contestarle, no le voy a contestar con números porque, insisto, no me van a escuchar hablar de estadística, pero quiero decirle que no estamos por arriba de los niveles del primer trimestre del 23 o el primer trimestre del 24, si usted quiere, del 22, si usted lo quiere ver esos números o a ese escenario. Pero insisto con esto, nosotros estamos trabajando las 24 del día, los 7 días de semana, muy fuertemente con la policía en la calle. Yo debo reconocer en la policía de Córdoba, en su jefatura, en sus miembros del Estado Mayor, en cada uno de sus integrantes, un esfuerzo enorme en la situación en la que estamos para combatir el delito, que crece y que va a seguir creciendo, lamentablemente, debo decirle, con este entramado social roto, quebrado, que usted mismo, Juan, lo plantea. Yo leo las notas que usted escribe y cómo va planteando lo que están pasando en los barrios, y esto no es una cuestión solamente de la seguridad es uno de los elementos Ahora, hay un tramado social roto que tiene que ver con un Estado ausente, hay jóvenes que no tienen futuro, que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ver más allá de los próximos dos días. Entonces, bueno, cuando se plantean estas cuestiones de gravedad, del tramado social quebrado, de falta de escolaridad, y si cuando usted le suma, que usted también lo sigue, el tema de la presencia de los estupefacientes, bueno, estamos con una suma de factores de riesgo que conducen claramente al delito.
Permítame allí hacer una referencia en particular, Quinteros, porque Juan, creo que también vos comparto con lo que estás diciendo, que esto no es solo un problema policial, el problema de seguridad es un problema que no se agota en lo policial por todo lo que usted ha mencionado y que efectivamente Juan Federico lo viene marcando, incluso barrio por barrio. Pero hay un problema particular en las escuelas de Córdoba, Quintero, que hemos estado registrando nosotros por reclamo, por pedido, por pedidos de auxilio de las maestras y de los padres. Ahí hay un punto especial de vulnerabilidad que impacta muy fuerte. ¿Cuál es la posibilidad real de respuesta frente a eso?
Bueno, nosotros estamos trabajando y reforzando, y creo que en esto las guardias locales, por ejemplo, la de la ciudad de Córdoba, nos va a venir muy bien y nos va a servir mucho, porque esto son en horarios particulares, en el ingreso y en el egreso de los alumnos, con lo cual estamos diagramando ese tipo de programa. También había un problema muy claro, que era el robo de las motos en los horarios entre las... lo hablé con Juan Federico en algún momento, usted lo recordará, los horarios entre las 5 y las 8 de la mañana, o 6 y las 8, que es el horario más crítico, cuando la gente sale a trabajar, que habitualmente está mucho más vulnerable, igual que lo puede estar en un colegio, con la diferencia que en un barrio sale y probablemente cuando abre la puerta del portón de su casa para sacar el auto está absolutamente solo. Entonces hemos reforzado controles nocturnos por primera vez en muchísimos años. La policía de Córdoba está haciendo retenes en madrugada a los efectos de que, bueno, de que los delincuentes que salen a robar y que antes gozaban o creían gozar con la impunidad de una policía ausente, ahora la tengamos presente en calle. Mientras más presencia nosotros, por eso cuando se critica muy livianamente la presencia de las guardias locales, está absolutamente comprobado, y si no, lo puede preguntar en los números de la municipalidad, que sí los tienen, cómo influyó positivamente la presencia preventiva de las guardias locales en la calle, en lugares críticos como estos que usted me está planteando.
Juan.
Sí, ministro, bueno, a colación de esto de los robos en las escuelas, se da una particularidad que también se ha visto en casos mucho más graves, como el asesinato de Sebastián Villarreal, donde aparecen jóvenes, pero muy jóvenes, adolescentes, menos de 16 años, ya inmersos en el delito, en una cultura delictiva, que salen a robar. De hecho, por el caso de Sebastián Villarreal, hay un adolescente de 14 años indicado con una responsabilidad máxima en este crimen. Usted, como ministro de Seguridad, ¿cree que es necesario revisar la política de minoridad en torno al delito?
Dos cosas voy a decir respecto al crimen de Sebastián Villarreal. En primer lugar, que nosotros desde 40 días, 30 días antes de este asesinato, nosotros habíamos advertido Barrio Joffre como una de las zonas críticas y habíamos reforzado fuertemente la seguridad. Por eso ese día, lamentablemente, si bien el móvil llegó a los dos minutos, lamentablemente con Sebastián en vida, lamentablemente no se pudo hacer nada para poder salvarlo. Eso por una parte, ya teníamos ahí un refuerzo y lamentablemente no estaba en la cuadra de Sebastián, estaba a tres cuadras de la casa de Sebastián. En segundo lugar, hay cinco detenidos, que es un hecho inédito, y un sexto, si mal no recuerdo, porque estamos en presencia ahí de una banda, un hecho atípico para hacer el robo de motocicleta, porque usted lo ha reflejado en muchas veces, pero muy pocas veces en una banda en la que está... El fiscal intenta probar con la investigación de que se prestaban las motos, se prestaban la ropa, es decir, había una planificación, una asociación ilícita para cometer este tipo de delito. Eso por una parte. La presencia de los menores, claro que nos preocupa, pero nos preocupa mucho más la violencia, o tanto como eso, la presencia de los menores, la violencia en este tipo de robos.
¿Pero apoyaría una baja de la imputabilidad, Quinteros?
Debo decirle esto, pero sí, a ver, déjeme terminar el concepto, que me parece importante. A mí me parece que lo que tenemos que atender es el consumo de estupefacientes. En la mayoría de estos casos, cuando hay violencia inusitada, siempre está presente la presencia de la droga. Yo creo que el tema de la baja de imputabilidad es un tema que venimos discutiendo hace 15 años, creo que es una cuestión que compete al Congreso de la Nación, es una postura que no son personales, creo que hay que analizarlo, creo que sinceramente hay que analizarlo y estudiarlo, pero mucho más profundo que para que demagógicamente o de acuerdo a una encuesta uno diga sí o no. Yo tengo una posición al respecto, pero prefiero que sean los senadores y los diputados nacionales los que lo discutan, pero ¿sabe cómo?
Lo que pasa es que los senadores probablemente le van a preguntar a usted, los senadores de Córdoba le van a preguntar al ministro de Seguridad, a usted le toca lidiar con este tema, usted le va a poder aportar datos a los legisladores de Córdoba para ver si ha cambiado el perfil.
Datos, Miguel, no opiniones. Datos, Miguel. No,
datos. Le van a pedir datos a usted para ver, datos, para bueno, ver si delitos de delito adulto datos, como indican, el crimen.
Y los datos claramente indican que cada vez tenemos más menores incluso en el delito. La pregunta clave que nos debemos contestar, es si bajando la edad de imputabilidad de los menores solucionamos el tema de los menores en el delito.
No, usted no, por el momento prefiere no dar respuesta a esa pregunta, respuesta personal.
Yo tengo una postura muy simple, tenemos que cambiar la ley de imputabilidad, la bajemos, pero ¿qué vamos a hacer con esos menores en la cárcel? Esas son las respuestas que no me da nadie.
¿Qué
vamos a hacer con esos chicos de 15 años en la cárcel? ¿Y qué vamos a hacer con pibes que no tienen absolutamente, que tiene un Estado absolutamente ausente que no le propone ningún proyecto de vida? Es mucho
la
más,
última
es mucho
la Francisco Centeno.
No, Miguel, no sé si usted...
Sí, lo entendí, Quintero. Sí. Francisco, se nos ha hecho largo, pero una pregunta, Frank.
Doctor Quintero, buen día. Con respecto a la situación que ha planteado, Kravets, su colega de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la gente en situación de calle, habla de que hay un gran porcentaje que se encuentra vinculada a investigaciones judiciales, que tienen antecedentes penales. ¿Cuál es el panorama que se vive, sobre todo en la capital de Córdoba?
Bueno, nosotros en este caso, tanto la provincia como la municipalidad tienen abordaje para personas en situación de calle que son profundos y que están permanentemente en territorio trabajando. Cuando nosotros tenemos una situación de este tipo y los identificamos y están, como dice el ministro, con pedido de captura o con alguna situación pendiente con la justicia, inmediatamente son trasladados a la justicia, pero solamente el hecho de situación de calle no los convierte en delincuentes.
No, pero hay un grave problema de adicción con respecto a estupefacientes, al alcohol.
Bueno, es que ahí está el problema.
Pero los
ahí
derivan a institutos especializados y no los reciben. Los largan a la calle nuevamente con un tratamiento ambulatorio.
Bueno, nosotros hace poco hicimos un fuerte aporte a las instituciones que tienen que ver con el control temprano de adicciones. Me parece que por ahí va la cuestión. Nosotros estamos trabajando, sabemos que es un problema y como decía hace un rato, ¿no? Cada vez la presencia de la droga genera más problemas porque en casi todos los casos que usted me plantea está la presencia de la droga, porque me está diciendo que la principal situación que plantea el ministro es que siempre está vinculada al consumo de estupefacientes. Cuando están excluidos del sistema y están en situación de calle y le suma el consumo de estupefacientes, seguramente están al borde o ya han caído en el delito.
Es el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Gracias por su atención, doctor Quintero.
Muchas gracias.